aquí comienza Juntos en Agricultura. El abogado Pedro Pizarro y sus invitados conversan de actualidad y de los temas de interés nacional. Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
¿Cómo están? Buenas tardes, 4:05 de hoy martes 18 de febrero del año 2025. Soy Pedro Pizarro, acá los saludo como ha sido durante todo este mes de febrero. Un día que está medio caluroso en Santiago, no tanto como otros días, pero está haciendo calorcito, así que tome ahí sus resguardos, trate de evitar estar al sol. Tenemos varios temas que vamos a conversar el día de hoy, pero vamos a partir conversando respecto de qué ocurrió un día como hoy. ¿Qué efemérides tenemos hoy día, martes 18 de febrero? Bueno, un 18 de febrero, el día de hoy, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger en honor al nacimiento de Hans Asperger, quien descubrió este espectro. También un día como hoy, pero en 1954... nació el actor y bailarín estadounidense John Travolta, que protagoniza varias películas. Uno puede empezar a buscar algunas que conozca. Está Grease, está Mira Quién Habla, está Pulp Fiction, etcétera, perdón por el inglés, Doble Cara, y una serie de películas. Así que ahí, qué mejor panorama para la noche o para más tarde, una vez que hayamos terminado, obviamente, de ver Juntos y los demás programas que usted puede disfrutar aquí en Radio Agricultura, buscar alguna película de John Travolta, que hoy está de natalicio, nació el año 1954. Y también un día como hoy, pero en 1967, muere el físico estadounidense Robert Oppenheimer, uno de los desarrolladores de la bomba atómica, que también tiene película, así que ahí tiene otro panorama que puede tener para una vez que hayamos terminado acá de hacer Juntos y hayan terminado los demás programas interesantes que usted tiene todos los días en Radio Agricultura. Puede o buscar alguna película de las que usted prefiera de John Travolta, o bien ver la película de Oppenheimer, ya que están dentro de las efemérides de hoy día, el día 18 de febrero. Día que ha estado acontecido, hay harto temita que vamos a estar conversando de actualidad. Vamos a estar en una primera parte conversando con Sebastián Torrealba, exdiputado, amigo de hace muchos años, que sabe mucho de los temas que supuestamente iba a estar acá, pero parece que lo agarró una tormenta por allá, así que se tuvo que quedar más días. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Te agarró una tormenta?
Hola, Pedro, sí. Estoy acá, me agarró una tormenta de nieve y frío. Así que tenía programado salir ayer a Chile de vuelta y no se pudo, así que iba a tener que salir mañana.
Sí. ¿Viste las imágenes en Toronto del avión que se da vuelta cuando está aterrizando?
Sí, impactante.
Sí, impactante. Esas son las cosas que uno nunca quiere que le pasen cuando se sube un avión, pero bueno.
Son cosas que pasan con la nieve, entonces así que aquí estamos cruzando los dedos para que tengamos un vuelo seguro.
No, tranquilo, va a estar. A lo más se mueve un poco, pero eso es normal en los aviones.
Exacto.
Así es. Oye, aunque estamos en febrero, bueno, febrero en Chile siempre ha sido un mes como tranquilo, un mes que no pasa tanta cosa, pero están empezando a moverse cosas. Parece que los tiempos se están empezando a venir encima con lo que es las definiciones de candidatura. Vamos a ver de ahí en ratito más que están como metiéndole presión a la expresidenta Bachelet, varias personas del Partido Socialista. Vamos a ver tu opinión ahí de qué significa que la estén presionando tanto como para que acepte una candidatura. Hay harto problema con lo que son los números. Parece que esta mejor DIPRES del mundo, como dijo en su momento el ministro Marcel, parece que no es tan así, porque hay harta cifra que no está coincidiendo y hay harto ajuste en materia económica que se tiene que hacer. También hay sí, novedades respecto de lo que es el tema de la relación con Venezuela y más cosas más. O sea, se está moviendo este febrero. ¿Puede ser que un año electoral haya más noticias o empiece a haber mayor cantidad de personas que se empiezan a preocupar o urgir ya desde esta época?
Mira, antiguamente febrero era como el festival de Viña nomás. Y desde que tenemos las redes sociales masivamente usada, febrero es un mes que siguen pasando cosas, sobre todo en política. Antes yo me recuerdo que había algunos parlamentarios que se quedaban en febrero para ser voceros durante febrero, porque no había nadie y hoy día eso ya no existe.
Es que hoy día es más fácil también con las redes sociales.
Sí.
Hoy en día con las redes sociales es más fácil.
Una cuña, claro, por video.
Sí, entonces eso ha ido cambiando en este febrero, que ha estado movido ahí y se están empezando a mover algunas de las piezas para lo que va a venir en los meses siguientes. Así que bueno, vamos a estar conversando de esto contigo, Sebastián, de economía, de la relación con Venezuela, de las normas de seguridad, harto tema, pero antes nos vamos a ir a una breve pausa comercial y estamos de vuelta con ustedes en un par de minutos más.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Con los productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. 35% de descuento en la primera unidad, 50% en la segunda y también en la tercera. El descuento se renueva cada 3 unidades. Busca e inscribe tu medicamento como producto más en cualquier Cruz Verde, en la web o en la app. Y recuerda, todos los otros medicamentos también tienen descuentos. 20% los lunes y jueves y un 12% el resto de la semana. Prefiere productos más de Cruz Verde. Más te cuidas, más ahorras. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Sí, pues ya estamos de vuelta, son las 4:13 de hoy día, martes 18 de febrero del año 2025. Ahí ustedes, los que nos están acompañando a través de las redes sociales, pueden ver que está conectado, al igual que ha sido los últimos martes, Sebastián Torrealba desde el hemisferio norte. Ahí se le ve, se le nota abrigado ahí con el frío, aún andando por allá. Estábamos conversando, Sebastián, respecto de que febrero ha tenido varias noticias. Quiero ir desarrollándolas algunas contigo para ir viendo tu opinión en este tema. Lo primero, hay toda una problemática respecto de los cálculos, los números, el gasto de esta durante esta administración. Y Evelyn Matthei, que es la candidata presidencial que tiene ya la UDI, Renovación Nacional, y que va primero en la encuesta, ha pedido un ajuste no menor, ha pedido que se ajusten al menos 3.000 millones de dólares para que las cuentas lleguen un poco más ordenadas, porque aparentemente y no aparentemente, se está gastando mucho más que lo que se está logrando recaudar. En un año electoral que hay presiones de gasto, que claramente los partidos van a empezar y los partidos oficialistas van a presionar por más gasto, porque eso en años electorales ocurre así. ¿Qué tan factible es que el gobierno logre ajustar el gasto y logremos tener cifras creíbles y cifras que permitan al futuro gobierno la tendencia que sea poder desarrollar algo de su plan de gobierno?
Mira, primero decirte que es lamentable que hoy día se esté hablando de esto, porque Chile durante 35 años ha tenido unas arcas fiscales en donde los números cuadran. Y hoy día, este el primer gobierno, después de la después del regreso a la democracia, uh-huh, al cual no le cuadra la caja. Y eso es súper preocupante, porque eso evidentemente es un problema para el país y su reputación. Recordemos de que parte importante de las decisiones que toman los inversionistas para venir a Chile es cómo están las instituciones chilenas, y si a una institución tan importante como el Ministerio de Hacienda no le cuadran los números, estamos ante un problema mayor. Ahora, este problema de caja, yo veo que desde Chile Vamos se viene anunciando desde el primer año del gobierno del presidente Boric, donde hubo al menos alguna intención por parte del ministro Marcel de hacer los ahorros correspondientes para tener un presupuesto que pudiera financiarse. Pero eso pasó solamente el primer año. Y luego, en años sucesivos, se han tenido que ir modificando los presupuestos, reconociendo menores ingresos, y por lo tanto, me parece que este gobierno no tiene ninguna intención de poder sincerar la caja, de poder ser responsable por lo que está pasando, y en un año de elección me imagino que este gobierno tampoco lo va a hacer. Ahora, lo que sí tiene que poner Chile Vamos en alerta es decir, aquí se acabó la fiesta, lo que dijo Evelyn Matei tiene razón, hay que racionalizar el presupuesto, ahorrar al menos 30.000 millones de dólares, perdón, 3.000 millones de dólares, y 6.000 es lo que viene en el próximo gobierno. Y ese ahorro evidentemente viene, primero, como tú sabes bien que fuiste el subsecretario, de subtítulo 21, que son las contrataciones. Hoy día hay un exceso de contratación de personal en el gobierno, se han más que triplicado las personas que están en el gobierno, hay millones de funciones duplicadas en servicios públicos, y evidentemente la gran parte de ese raciocinio de recursos tiene que venir del subtítulo 21, que corresponde a la contratación de personas.
Sí, claro.
Y me imagino que ese cálculo el señor Marcel ya lo tiene hecho, la DIPRES lo tiene hecho, ojalá hayan metido bien los dedos a la calculadora esta vez, y puedan evidentemente hacer este ajuste, porque es un ajuste que se requiere no solamente para llegar bien a fin de año con las cuentas cuadradas en el fondo, sino que también es un ajuste que se tiene que hacer para que Chile vuelva a crecer. Y si Chile no vuelve a crecer, vamos a estar en un problema. ¿Y quiénes han sido los culpables de que Chile no esté creciendo en los últimos 4 años? Es el Frente Amplio y el Partido Comunista, que obligaron al gobierno del presidente Piñera a sobre ejecutar presupuestos, a meter más plata a cambio de acusaciones constitucionales, y hoy día, con la irresponsabilidad que los caracteriza, han sido incapaces en 4 años de poder tener un presupuesto acorde a lo que necesita el país para poder volver a crecer.
Claro, y eso súmale que, claro, durante la administración anterior es que nos tocó participar. Hay una pandemia, o sea, si no es de que haya sido situación normal, o sea, había una situación en que habían puestos de trabajo que no se podían desarrollar, por un tema sanitario había que quedarse en la casa, había cuarentena, o sea, claramente lo que era el gasto estaba más que justificado, pero hoy en día, más que estar haciendo un gasto público, lo que se tiene que hacer es que la gente logre encontrar pega, y a nivel de encontrar pega, ir mejorando los salarios, las personas tengan mejores ingresos. Pero vemos que el gobierno se ha gastado como 1.000 millones de dólares del Fondo de Estabilización Económica Social, que es el FES. Que eso es para emergencias. O sea, ojalá no nos toque una emergencia, pero si eventualmente llegase a ocurrir, la plata para emergencias se la están gastando en cubrir déficit operacional nomás dentro de esta administración.
Exactamente, y es como una familia, ¿verdad? Una familia tiene sus ahorros para momentos de crisis, y hoy día Chile para momentos de crisis no tiene ni uno. Esa es la realidad. Sí. Y te pongo un ejemplo. El año 2024... el Estado de Chile, con su ministro de Hacienda, Marcel, y con la jefa de IPRES, que son parecidas a ser estrellas de rock, el Estado de Chile, durante el año 2024, recaudó 3.000 millones de dólares menos de lo proyectado. O sea, eso es equivalente a 1% del PIB. O sea, la calculadora no les cuadra por ninguna parte. Y por eso es tan urgente de que Chile tenga un cambio de rumbo con su gobierno para que podamos volver a tener seriedad a nivel internacional, como te decía al principio, pero al mismo tiempo para que podamos volver a crecer. Hoy día Chile está estancado, un crecimiento absolutamente mediocre, por debajo del crecimiento a nivel mundial, y no tengo duda de que los únicos que están preparados para poder generar ese crecimiento son los liderazgos que hoy día presenta Chile Vamos, y evidentemente no los que presenta ni el Frente Amplio ni algunos otros extremos que han aparecido en este último tiempo.
Sí, claro, hay que volver a crecer, hay que volver a generar puestos de trabajo y desarrollo, pero para eso, bueno, hay que crear las condiciones. Una de las condiciones esenciales es vivir y desarrollarse en un medio ambiente más o menos seguro. O sea, pensar que no te van a asaltar, pensar que no te van a hacer un portonazo, pensar de que no te vas a encontrar con algo que te pueda afectar a ti o a los trabajadores que tú tengas contratado. Dentro de la agenda de seguridad, ahora se aprobó recién que Carabineros va a poder empezar a ocupar las pistolas Taser o Taser, no sé cómo se pronunciará.
Taser,
eso. Es que tú estás ahí en el país de donde provienen, así que lo pronuncian mejor que yo. Pero recién ahora. Entonces, en el fondo, ¿cuáles son las señales que se quieren dar? Primero, tenemos bandas organizadas que tienen casi armamento de guerra, y por otro lado, a los que nos tienen que defender de eso, no los dejamos ocupar ningún tipo de, y recién ahora los vamos a ocupar. Expliquemos, las pistolas Taser son estas que uno ve en las películas que como que te disparan como con unos cables y te da electricidad, y eso te paraliza. Que es como un desde, y recién ahora se va a autorizar. ¿Hay un combate contra la delincuencia genuino? ¿Hay una convicción? ¿Se van dando pasos de a poquito porque no les queda otra?
Mira, a mí cuando me tocó ser diputado, Pedro, me tocó enfrentar fuerte el tema de seguridad. Yo estuve en la Comisión de Seguridad y alertamos sobre los efectos que iba a tener en el corto plazo que iba a tener el crimen organizado. Me acuerdo un par de discusiones en algunas leyes. Una era la creación de la asociación delictiva que estábamos viendo en la Comisión de Seguridad, y que permitía a ese delito el poder tener las herramientas que tiene la ley 20.000, que son el fondo de intercepción de teléfono y seguimiento de personas. Yo me recuerdo que había una diputada, y lo voy a decir con todas sus letras, había una diputada que era la Maite Orsini, que decía en esa comisión que a ella le parecía que aumentar el uso de esas herramientas iba en contra de la privacidad de las personas. Eso lo decían hace 6 años atrás. Ese era el discurso de ellos. Y por lo tanto, y lo bloquearon, como bloquearon la ley terrorista, como bloquearon la ley Laín Retamal, como bloquearon todas las leyes de seguridad. Y resulta que ahora la están aprobando. Pero el gran problema de eso, Pedro, es que se perdieron poco tiempo de la ley contra la delincuencia. Entonces hoy día a mí me parece absolutamente inaudito, por ejemplo, que una ley de terrorismo nueva, en donde el ministro de Agricultura, Valenzuela, reconoce que el ataque a un helicóptero en la Araucanía es un ataque terrorista, y que el gobierno tenga los pantalones para que lo guste por la ley de terrorismo, eso es lo que se resulta responsable, me parece que este gobierno no se entiende, no sabe para qué se levanta, no sabe cuáles son sus objetivos, y están constantemente tapando hoy. Y por lo tanto, en materia de seguridad, yo, Pedro, a este gobierno no le creo nada. Y lo que se ha avanzado en tema de seguridad en Chile es gracias a Chile Vamos, que son las leyes que propusimos en el gobierno del presidente Piñera, que ellos bloquearon y que podemos sacar ahora por presión política y por presión comunicacional. Pero no, esto no tiene que ver con la convicción del Frente Amplio del Partido Comunista, del presidente Boric y quienes lo siguen, digamos. Y por lo tanto, me parece que por culpa del Frente Amplio, por culpa del Partido Comunista y por culpa del presidente que tenemos hoy día, Chile perdió al menos 4 años en la batalla contra el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia, y hoy día estamos pagando los platos rotos.
Sí, pues lleva un tiempo ahí que no se va a recuperar, porque la delincuencia no se va a detener a esperarte a que tú llegues al punto que están ellos. Y tal, y lo que tú mencionas, este hecho del helicóptero, recordemos a quienes nos están acompañando hasta ahora. helicóptero que estaba combatiendo incendios fue atacado a balazos. Y invocar la ley antiterrorista es una atribución que tiene solamente el Poder Ejecutivo. O sea, si cualquiera de nosotros quiere presentar una querella por ley antiterrorista, no puede hacerlo, porque eso lo tiene que hacer solamente el Ejecutivo. El Ejecutivo no lo quiso hacer, no quiso aplicar una ley nueva que tiene. Y no se me ocurre un evento más que se pueda ser calificado de terrorista que estarle disparando un helicóptero que está tratando de apagar un incendio. Pero bueno, eso como que habla un poco de las convicciones que estábamos hablando con Sebastián
y también, ¿no? Y también Pedro no es un miembro del Estado.
Sí, claro.
No califica para eso. Entonces, es una locura que este gobierno apruebe leyes y después sea incapaz de aplicarlas. ¿Ah? Y lo hacen porque finalmente están tapando hoyos, no saben para qué se levantan, no tienen estrategia, no tienen convicción. Y lo único que buscan es tapar el hoyo de la semana para ver si el presidente baja o no baja en la encuesta.
Sí, pues efectivamente así es. Y en los minutos que nos va quedando, nos vamos a ir a otro tema, nos vamos a ir ya a las definiciones políticas. Estoy a leer una frase que dijo hoy el diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez. Dijo que el liderazgo de Michelle Bachelet calza completamente para hacer la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Es un liderazgo transversal dentro de la izquierda y centroizquierda que genera respeto, etc. Es como la cúlmine del fracaso generacional del Frente Amplio, decir que la continuidad de ellos es la expresidenta Michelle Bachelet, luego de todo lo que renegaron de los 30 años, luego de que criticaron todo lo que se había hecho antes, que era la generación que venía a cambiar el país desde sus cimientos, etcétera, 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 y hoy en día se aferran a que la continuidad o eventual continuidad del presidente Gabriel Boric es la expresidenta Michelle Bachelet.
Absoluto.
No, estamos con problemas de conexión ahí, parece, con Sebastián, porque se nos está pegando un poco. Puede ser el frío, Sebastián, que se nos esté pegando un poco el internet por allá, porque te estamos recibiendo ahí. No sé si te puedes mover un poco del lugar donde estás para efecto de ver si puedo mejorar un poco la conexión.
Ahí
se escucha mejor, sí, ahí sigamos. ¿Escuchaste la frase? ¿Qué te genera esa frase?
Es un fracaso total del gobierno por estar hoy día promoviendo a la presidenta Bachelet. Recordémonos el primer periodo de los Boric y Jackson en el Congreso, donde hicieron bolsa a la presidenta Bachelet. Y hoy día, desde el mismo Frente Amplio, la proponen como candidata. O sea, es un fracaso total de una generación completa. Y además demuestra de que obviamente el país va a seguir en el rumbo del estancamiento, ahora que pareciera ser Bachelet la continuidad de Boric. Si Boric no ha sido para nada bueno para Chile, ha sido un desastre para Chile. Y si ellos quieren continuar con este desastre, bueno, está totalmente equivocado. Y lo que sí es claro, Pedro, es que aquí hay una sola persona que es capaz de ganarle a todos los liderazgos de izquierda, que es Evelyn Matthei, e incluso ganarle a la presidenta Bachelet en segunda vuelta, y aquí enviarle un mensaje a Republicanos, enviarle un mensaje a los libertarios, de que empiecen un poquito a pensar en el país, y no en sus proyectos personales, en sus negocios políticos personales, sino que en que Chile tiene que de alguna u otra forma salir del estancamiento que está. Y para eso necesitamos de un liderazgo potente, fuerte, concreto, como el de Evelyn Matthei y como de la gente que lo rodea en Chile Vamos, que yo estoy seguro son capaces de sacar adelante nuestro país.
Sí, pues ahí es una de las cosas que se tiene que definir, porque si es que van muchos candidatos a primera vuelta, eso ya dejamos un poco el tema al azar, y eso es complicado, porque si es que va a ser por pocos votos eventualmente quien logre pasar a una eventual segunda vuelta, eso puede terminar en cualquier tipo de decisión dentro de lo que son las elecciones de primera vuelta. Y también aparte hay que tratar de ver qué va a ocurrir con las listas parlamentarias, porque tan importante como quien sea él o la presidente de Chile el día de mañana es si tiene o no tiene mayoría en el Congreso, cosa que no ha ocurrido hace ya varias administraciones. Parece que perdimos ahí a Sebastián, ¿o sigue ahí? No, parece que hemos perdido ahí la conexión con Sebastián, pero todas clarísimas las opiniones de Sebastián, que estuvimos analizando la contingencia del día de hoy en Juntos, hoy martes 18 de febrero del año 2025. Próximo martes estaremos nuevamente con él, probablemente ya aquí en el estudio, comentando lo que transcurra durante los próximos días. Siendo casi ya las 4:30 de la tarde, nos vamos a una breve pausa y luego volvemos con nuestro siguiente invitado.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En febrero, la semana se disfruta más con el Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, 30% en Tommy Beans, Doggies, Juan Maestro y Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. ¡Está bueno el Teratón! Reserva ahora en matias.perez@teratón-medio-scl.cl.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro.
Estamos de vuelta, son las 4:32 y en esta segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de otro tema que ha estado en la palestra, que ha sido noticia, pero vamos a querer irlo analizando como desde los cimientos, ir entendiendo bien de qué se trata. Vamos a hablar de la noticia esta de que ocurrió con el presidente argentino, con Javier Milei, con el tema de la criptomoneda Libra, pero tenemos un especialista que nos está acompañando. Está don Jorge Berríos, economista, director académico del Diplomado en Finanzas del FEN-U de Chile, UNegocios. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. Mira, estamos comentando la noticia esta de presidente Milei con la criptomoneda Libra, pero quiero ir un par de pasos más atrás. Y partamos así como bien básico. ¿Qué es una criptomoneda?
Es un instrumento financiero que se crea bajo determinada plataforma y que se considera un instrumento financiero digital.
Ya, ¿y su valor de qué depende? Porque quiero hacernos como un poco de historia, o sea, si uno va para atrás, uno se encuentra con que la gente primero ocupaba metales preciosos y pagaba así con plata, con oro, después se inventa el papel moneda que significaba una que podía convertirse los papeles en determinada cantidad de oro y cosas por el estilo, después se elimina la conversión, pero uno en los billetes tenía como el respaldo del país que lo emite. ¿Aquí qué respaldo tengo?
Técnicamente ninguno. Técnicamente lo único que hay certificado que uno es propietario de un Tonkin que tiene un código único que se hace a través de un emisor que se hace a través de una encriptación que se hace a través de blockchain y que ese encriptado permite que tú seas dueño de una parte de un instrumento financiero digital que teóricamente se transa a través de oferta y demanda en diferentes plataformas que no necesariamente están formalizada en la mayoría de los países o que no tiene una estructura formalizada. Es diferente a una acción que está, hay una empresa, hay un concepto. Aquí simplemente es una transacción de un instrumento que se ocupa para ciertas actividades financieras, pero que depende su valor de una oferta de demanda que haya en algún minuto.
Claro, o sea, si hay más gente que quiere comprar, va a subir, y si hay más gente que quiere vender, va a bajar. Hay un tema ahí de oferta y demanda, tal como tú dices. Y eso mismo creo que lo hace como mucho más voluble en precio a situaciones como la que lamentablemente le ocurrió al presidente de Argentina con su comentario respecto de una criptomoneda, porque cualquier opinión de alguien influyente tiene relevancia en el peso. Recordemos a los que nos están escuchando que no han sabido qué pasó. El presidente Javier Milei reposteó, entiendo, algo ahí en la cuenta X respecto de una criptomoneda Libra, que cuando hizo el reposteo valía 0,0001 dólar y después al par de minutos pasó a valer 5,2 dólares. Y después, un rato después, volvió a caer porque hubo como retiro de ahí, como que borró el X o todo el tema. O sea, este tipo de instrumentos son súper volubles a cualquier influencia externa respecto a su precio.
Absolutamente. Y por eso que se considera que son instrumentos de carácter especulativo, de alto riesgo, y en general se han ido consolidando, pero no son divisa, no es una moneda de intercambio, no es una moneda que uno la puede usar para ir a comprar el pan o comprar en cualquier parte, sino que son instrumentos que por su carácter, por cómo se emiten, son netamente de carácter especulativo y lógicamente por eso se han usado. Hay algunas criptomonedas que se han consolidado ya definitivamente como instrumento financiero más consolidado que es Bitcoin y Telecom y otras. Pero en general hay miles de otras que se han ocupado mucho para hacer crowdfunding de fondos, para activar capitales, pero la mayoría de los países, dado esta calidad, y en el caso de Chile también estamos igual, no las reconocen como divisa o como documento de intercambio, por lo tanto entramos en un mercado más bien de tipo informal, de especulación. Y lógicamente es atractivo para una persona que quiere invertir porque los precios han subido mucho y sobre todo, y después el caso Argentina tiene una condición especial con las criptomonedas y eso hace que a lo mejor para una persona quiere invertir por el atractivo de ganancia rápida. Pero esa ganancia rápida, hay un lema en los financistas que dicen a mayor riesgo, mayor rendimiento, y aquí se está cumpliendo, pero 100% en lo que pasó en Argentina. Pero también en el caso de Argentina hay que entender un poco por qué se produce, porque no se entiende en nuestro concepto, pero si uno entiende dos particularidades de Argentina va a entender por qué se produjo con el tema de la criptolibra, digamos.
¿Y cuáles son estas particularidades? Porque dejaste ahí anunciado el título, pero para saber cuáles son.
El primer tema, que Argentina está tratando de atraer capitales de inversión, sobre todo Milei, para poder impulsar la economía argentina. En ese sentido, lo que se hizo con este concepto de la libra era tratar de crear, la idea que le vendieron era un crowdfunding para atraer capitales, generar fondos para ir en ayuda de proyectos a pequeñas y medianas empresas de Argentina y fomentar el crecimiento argentino. Esa es la idea primaria. Lógicamente, esta era a nivel de proyecto y por eso yo creo que enganchó el presidente Milei por lo que está impulsando el desarrollo de Argentina. Uh-huh. El segundo elemento importante, que Argentina fue uno de los mayores operadores de criptomonedas en el año 2024. Y eso porque es una economía que no cree en el sistema bancario después del corralito en Argentina, donde la mayoría de los depositantes perdieron todos sus fondos. Entonces, al no creer en un sistema bancario formal, estos instrumentos sirven como una para comprar algo que tenga algún valor que pueda ser transado, que no sepan quién es el dueño de este instrumento y que el día de mañana lo puedan vender y que no se los vayan a expropiar como les pasó antiguamente. Por eso se hace esta coyuntura de este tema para el tema de lo que les pasó en Argentina. Ahora también hay que decir lo que se indica, que son como 40.000 personas, pero no son todos argentinos. Hay chinos, hay americanos, hay de todas partes. Por eso digamos que este caso se radica más en Argentina y con las dos condiciones que te mencioné, Pedro, por eso que es tan especial Argentina en este tema específico.
Sí, pues interesante ahí la derivada de pasar de lo que ocurrió en Argentina, y ocurrió un par de veces, que el tema del corralito, expliquémoslo a los que nos están escuchando hasta ahora, es de que imagínate que el día de mañana el banco te dice no puedes sacar tu plata, puedes sacar una cantidad menor, y en caso que tengas divisa extranjera, se devalúa, pero a ti te la devuelven en el tiempo, en el valor que tenía al momento de que se inició el corralito. Por ahí va más o menos la por escasez de divisa. Ahora, cualquiera puede generar una criptomoneda, o sea, si nos ponemos de acuerdo tú y yo ahora, podemos crear una criptomoneda y si alguien la quiere comprar, ¿nos fue bien y ganamos?
Absolutamente. Tendríamos que ir así a plataformas internacionales que generen esto. Uh-huh. En el caso de la libra se hizo, de la criptolibra se hizo a través de una plataforma que se llama Solana, que también tiene la criptomoneda de Donald Trump y Melania. Entonces uno va a ciertas plataformas que generan, porque estas plataformas lo que permite es generar los tokens, la encriptación y generar todo el sistema de encriptado de blockchain para que pueda ser código único.
Perfecto.
Esa es la problemática que tiene este tema, que se puede hacer. Ahora, en otros países han tendido a regular, sobre todo en Estados Unidos, de tender a que no se termine esta cuestión con un tema de estafa.
Claro, que de estafa, porque si uno ve la historia y ve cuánto costaban las criptomonedas cuando partieron y lo ve ahora, dice, chuta, hubiese invertido en esa época, hubiese ganado tanto, pero... ¿Es seguro para una persona que no entiende mucho del tema financiero? O sea, vender el auto, hipotecar la casa y con esa plata comprar criptomonedas pensando que va a subir. ¿Es recomendable o no es tan seguro invertir ahí?
A ver, si uno fuera a grandes inversionistas en Chile, que a través de corredora o a través de que tienen portfolios de inversión, tienen algún porcentaje en criptomonedas porque tienen un factor de especulación. Pero para una persona, que yo me refiero, puede ahorrar 2-3 millones, ir a especular en un mercado y perder a lo mejor los ahorros que le costaron 5-6 años de ahorro, no tiene ningún sentido práctico porque es un mercado especulativo. Ahora, lógicamente podría invertir, ganar 4, ganar 6, ganar 8, ganar 10 y estaría feliz. Pero la inversión hay que liquidarlas para decir yo gané. Y aquí es donde entra este tema de que puede ser un anzuelo y un canto de sirenas muy atractivo para una persona, el gancho de tener, imagínate una persona invierte 2 millones y yo le digo, mira, en 3 meses puedes tener 10. O sea, la emoción es tremenda. Pero se le olvidó que este es un mercado riesgoso, que no está regulado. ¿A quién le va a reclamar? A nadie, porque el mercado le va a decir, aquí en Chile el mercado de valores, disculpe, pero no está regulado, no me eche la culpa a mí, usted invirtió en un instrumento que yo le dije que no era seguro, pero usted lo hizo. Entonces, yo a una persona de ahorros normales, persona de clase media que quiera ahorrar, yo le diría, ¿sabe qué más? Hay otras cosas, hay otro instrumento, y no se meta en cosas que no tienen ningún sentido, y la probabilidad de perder la plata es bastante, bastante amplia. Hay que recordar que en Chile ya tuvimos una criptomoneda que no resultó y se fue a foja cero, que se llama la chaucha.
Ah, no recuerdo esa historia. Ya, o sea, la criptomoneda chilena, que era la chaucha, ya no existe, no se transa.
No, nada. Existió por un poco tiempo, era un ingenio que tratar de cuando estuvo en el boom de la criptomoneda, pero no, se desplomó rapidito y no sirvió para nada. Pero hay gente que metió plata, ¿eh? No creas que no, pero bueno, es un experimento fallido, digamos.
Y se lo hubiese achuntado, hubiese ganado mucho, pero en el fondo es como para el capital de riesgo, pero no es como para la inversión principal que uno pueda tener, estar en ese rubro.
Absolutamente, va por ahí, Pedro, absolutamente.
Sí, ahora, ¿por qué una actitud como la que tuvo el presidente Milei respecto a esta criptomoneda trae consecuencias en el mercado financiero argentino, en que sube el dólar, en que cae la bolsa? ¿Qué vinculación tiene una cosa con la otra o son cosas, coincidencias que no están vinculadas?
Son coincidencias no vinculadas. Yo creo que inclusive si uno ve los datos, la bolsa hoy día volvió a rebotar hacia arriba, digamos, volvieron todos los índices, salvo un par de empresas, pero el resto rebotó. Yo creo que el mercado se asusta en forma inmediata. En general, las instituciones financieras ante un riesgo se pega fuerte al tiro hasta que no se estabiliza y no ven la profundidad de lo que puede haber pasado. Ya se dieron cuenta que la profundidad no era mayor y yo creo que sí tiene un problema, siendo un tema más político, que pegó fuerte en la economía el primer día, segundo día, pero después ya los mercados entienden que es un tema político que no afectó directamente a la economía y los mercados tienden a estabilizarse. Generalmente cuando hay impactos de este tipo que afecta a la autoridad, que es la primera autoridad del gobierno argentino, uh-huh, que es el presidente, lógicamente el mercado va a reaccionar por factor de riesgo, pero después cuando dan cuenta que no, que en realidad no tiene gran impacto económico, no afecta tanto, vuelve a estabilizarse y y vuelve a la senda normal. Ahora, el problema más hoy día más es tipo político, y hay que ver qué efecto político tiene lo que le puede pasar al presidente, y ahí sí podría haber un efecto en la economía argentina.
Sí, claro, lo que entiendo es que se está investigando si hay alguna vinculación o no, etcétera, que será todo materia de investigación, de transparencia allende los Andes. Mencionabas tú, Jorge, recién, de que no es un buen instrumento si uno quiere invertir. Pero si una persona logra ahorrar algo de plata y quiere invertirla en algo, ¿en qué hoy día? En minerales, en moneda extranjera. Eso, ojo, esto no es un consejo para que las personas que nos estén escuchando se después invierten y pierden. Esto son solamente opiniones respecto de mercados como distintos o alternativos donde uno puede invertir.
Principalmente, a ver, siempre uno ve el perfil del inversionista. Yo por esencia soy bastante conservador. Entonces, si uno tiene cercano 2-3 millones, no vale la pena ir a buscar portfolio ni buscar el tipo, ni buscar moneda, porque apuntarle al dólar, no hay modelo en el mundo que predica el dólar, entonces apuntarle tampoco va por ahí. Es preferible tomar un depósito a plazo en UF y quedar tranquilo que la plata está resguardada y tener una corrección por inflación. Ahora, si tiene un poco más de dinero, hay varias empresas que se dedican a administrar portfolios bastante seguros, hay fondos mutuos de prácticamente con rentabilidad asegurada, y hay algunos por ahí instrumentos bastante buenos como para invertir sin necesidad de entrar en factores de riesgo o que uno pudiera perder el capital. También están los APB de la AFP, están las cuentas 2 de ahorro, o sea, hay instrumentos como que la persona sabe que más que tranquila. Y lo que siempre le digo a una persona, independiente de que no haya recomendaciones, preocúpese de pagar la casa primero y tener su casa y un techo, y después buscamos portfolio, buscamos otras cosas.
Sí, pues importante lo que está señalando Jorge, porque de repente hay muchas personas como que le quieren ganar al sistema y empiezan con que no, yo voy a comprar, voy a vender. Hay especialistas que saben hacer eso. Entonces, de pronto, a un especialista que sabe hacer eso, lo más probable es que va a tener un resultado mejor que si uno se pone a jugar en la bolsa o uno se pone a jugar con la divisa, si que va a subir o va a bajar, porque depende de tanto factor que uno no tiene cómo manejarlo, y en un rato las variaciones pueden ser relevantes.
Y como te digo, también hay por ahí algunas paginitas por ahí que se llaman los mercados CFD, que también son mercados de ir al Monticello.
¿Qué es eso?
También no, son mercados de preferencia, son contratos de preferencia. Has visto de repente la publicidad, apuesta la acción que baja o que sube, dan plataformas como... Esas son plataformas de apuesta.
Pero es como ir al casino, ¿se gustó?
Sí, es ir al casino. Pero la persona tiene la sensación que está comprando acción y no, y lo único que está apostando al valor de la acción, sea subir subir o bajar, y muchas personas han perdido, te puedo decir, mucha plata en ese sentido. Sí, y también la recomendación, vaya a instituciones financieras que están reguladas por la Comisión del Mercado Financiero en Chile. ¿Por qué? Porque si usted tiene un problema, tiene donde ir a reclamar, donde tocar la puerta, y también le tienen que hacer caso porque la Comisión es bastante estricta con las instituciones que manejan fondos, porque las sanciones no son menores hoy en día en caso de administración desleal de portfolio. Hace tiempo hay una empresa que perdió en un portfolio bastante dinero, inmediatamente salió la noticia, y para evitar cualquier problema, ¿qué dijo la corredora? Yo me pongo con todas las pérdidas y la persona recupera el capital. ¿Por qué? Porque hoy día, reputacionalmente, la Comisión es muy dura al tener un juicio de valor o juicio en donde se actuó en forma fraudulenta con la plata de los inversionistas.
Sí, pues importante.
Para darte un ejemplo súper concreto, no mencionar la empresa, pero para darte un tema bastante concreto y específico.
No, súper importante lo que tú dices, Jorge, en el fondo, vaya con alguien que esté fiscalizado y que esté institucionalizado, porque hemos conocido casos de personas que invierten, que les mandan unas cartolas preciosas, y una, pero con el día que quieren recuperar la plata no está, y se puede meter en estos esquemas así medio piramidales y cosas que terminan perdiendo nomás. Entonces, vaya lo que está fiscalizado, y con eso se va a evitar muchos malos ratos, aunque le ofrezcan ganancias grandes. O sea, el consejo que tú dabas ahí, Jorge, de que las ganancias grandes conllevan riesgos grandes, y si el riesgo llega a ocurrir, se puede perder el capital completo, y eso uno tiene que estar disponible si va a entrar a algo con una rentabilidad alta, a que algo de ese estilo pueda llegar a ocurrir. Y por eso es que a mí me llama la atención, volviendo un poco a la noticia inicial que estábamos comentando, la cantidad de personas que aparecían así como haciendo videos culpando por la pérdida que habían hecho. Uno tiene que estar disponible a perder una cantidad importante cuando invierte en criptomonedas o cosas semejantes, ¿no?
Absoluto. Inclusive en la criptomoneda no se usa porque son digitales, pero muchos instrumentos que son riesgosos te obligan a reconocer que los instrumentos tienen riesgo. Entonces, también es bien importante que muchos de los inversionistas en criptomonedas usan fondos que no están, digamos, transparentados. Entonces, por eso, que ¿por qué se han creado tantas criptomonedas? Porque muchos de los fondos no transparentados, como aquí no figura el nombre de la persona, no figura ni Pedro Pizarro ni Jorge Berrío, sino con un código que es autogenerado por blockchain, que es único y generalmente no se puede, digamos, intervenir. Entonces, no aparece nadie. Entonces, se presta para muchas cosas. Y lógicamente a veces se presta para lógicamente tener fondos que uno tiene, las personas tienen, los altos inversionistas tienen no declarado para hacerlo. Por eso que en este caso de las 40.000 personas hay que ver cuántas van a ir a reclamar, cuántas son realmente las que están reclamando, deben ser los pequeños inversionistas, pero también no se olvide, hay algo súper importante, el que decide dónde invertir es uno. Es más, siempre ha pasado, por ejemplo, a la clasificadores de riesgo que a veces sugieren o hacen sugerencia, la ley aquí en Chile es súper clara. Las clasificadoras pueden emitir opinión, pero no determinan una decisión, y la decisión es personal. Entonces, ahí el riesgo de las personas, como yo digo, nosotros decimos coloquialmente, vaya a reclamar a la FIFA, porque en realidad, ¿a quién le va a reclamar? Sí. Si es una plataforma. ¿Quién está visible? ¿A qué institución le va a reclamar? Y más encima, si usted va a reclamar con fondos que son, no tienen una procedencia o no fueron declarados, peor todavía.
Sí, claro, porque le van a preguntar acto seguido de dónde sacó la plata. Efectivamente. Ahora, ¿falta cultura financiera, falta educación financiera que te permita estar actuando en mercados como esto? Porque mucha gente que dice, chuta, mi amigo ganó, entonces voy a invertir en lo mismo. Como que ese es el fondo del por qué se meten a invertir en una cosa u otra. ¿Cómo avanzamos en que la gente pueda tomar decisiones de este tipo como más informada?
Yo creo que en Chile hay una falta de educación financiera tremenda, y no estamos hablando solamente de criptomonedas, estamos hablando hasta de cosas básicas como las tasas de interés, el manejo de las cuentas corrientes, el manejo responsable del endeudamiento, en todo sentido. Y ahí hay una responsabilidad nuestra, de las universidades, una responsabilidad también educacional. Por razones profesionales, estuve en Estados Unidos trabajando 2 años, mi hija hizo su último año en el colegio. Y hay dos cosas que eran obligatorias en el colegio en el último año en Estados Unidos, que es la educación física, la educación cívica y la educación financiera. Y ahí uno entiende la importancia de educar financieramente a las personas en cómo ahorrar, el cómo manejar su fondo, lo mínimo. Porque si no, uno comete muchos errores, hasta para comprar una casa. He tenido muchos alumnos que ni siquiera se dieron cuenta la tasa que le cobraron, si era fija, si era variable, cosas tan simples que a veces resulta interesante. Te doy un ejemplo. Ni siquiera la persona a veces sabe lo que es cuando va a comprar un producto a una casa comercial, qué es lo que es, CAE. Y si uno va al CAE, a veces no se dan cuenta que el CAE es un 68% anual de interés, a veces por la compra de un televisor, y no se dan cuenta, a lo mejor por la cuota. Esas son cosas mínimas que las personas deberíamos saber en términos de cultura y educación financiera, inclusive hasta previsional. Fíjate que en la discusión que se dijo del sistema de pensiones, todo discutido, no hay ningún párrafo que se haya discutido en la obligación de la educación previsional de las personas, que sea una obligación de alguna institución o de las propias instituciones que van a ser las administradoras de los fondos, que tengan la obligación de educar financieramente a las personas en sistema previsional. Por eso es muy, muy, muy relevante ese tema, y creo que ni siquiera lo hemos tratado en ninguna parte.
Sí, bueno, yo ahí me tocó participar en el proyecto en el gobierno anterior. Nosotros sí teníamos propuestas respecto de mejorar lo que era educación financiera, y lo queríamos incorporar también en lo que era la educación escolar, pero eso se perdió y no fue replicado en la reforma recién aprobada. Así que ahí queda una tarea pendiente. Existen hoy en día los fondos de educación previsional que maneja la Subsecretaría de Previsión Social, pero que son un par de millones de dólares y que se asignan año a año, y el tema del criterio de seguimiento, pero se podría hacer harto más respecto a ese tema. Así que ahí concuerdo contigo en que tenemos asignatura pendiente para seguir mejorando lo que es nuestra educación previsional. Y por parte de los que captan inversión, ¿no tendría también una responsabilidad en verificar el grado de conocimiento que tenga el que está invirtiendo? Que habitualmente te mandan la típica encuesta esa de exposición de riesgo, si usted perdió tanto, vendería o no, que son como media estándar a esta altura, pero no sé qué tanto mide conocimiento financiero ese tipo de encuesta hoy día.
Ninguna, es solamente para respaldarse en caso que la de Black no. Ah, yo le dije. Yo creo que también por el otro lado hay una falta a veces de responsabilidad en términos de permitir que ciertas personas se metan en instrumentos que no, de partida, primero que no conocen, segundo que no entienden y que no son para el perfil o los fondos que tienen las personas en términos de los montos que tienen, el perfil de inversión y sobre todo a veces de la probabilidad de perder tanta plata a gente que es bastante humilde y que es lo único que tiene como patrimonio.
Sí, perfecto.
Sí, hay una responsabilidad y yo creo que la ley de administración desleal y el tema de los delitos económicos ha tendido a aplicar más sanciones a ese tema. Sí, una de las que permitió estas últimas leyes fue lo que pasó con un inversionista de una corredora que alegaron que habían sido engañados en un fondo de inversión y la corredora, para evitar una corrida de capitales y tener un perjuicio, dijo, yo me pongo con la plata y los fondos no los intereses, pero sí yo aseguro el capital a la fecha que hicieron la inversión.
Sí, pues efectivamente ahí tenemos un desafío país pendiente en lo que es educación y eso tiene que surgir de todos los actores, de los inversionistas, de los que captan inversiones, del Estado, de la educación formal, informal, etcétera. Así que hay harto tema. Y también hemos aprendido respecto a las criptomonedas, que lo que son, por qué varían, qué tan riesgoso es, etcétera. Así que, Jorge, te quiero dar las gracias por acompañarnos hoy, tratar de entender un poco más esta problemática. Tratamos de partir como desde el origen del tema a lo que es la coyuntura actual y sumamente claro en tu explicación. Así que gracias por estar hoy día con nosotros, Jorge.
Al contrario, Pedro, muchas gracias y de repente solamente un consejo a las personas. Tengan cuidado, pregunten dos o tres veces. El mercado financiero a veces es muy cruel para el que se equivoca, así que simplemente tengan cuidado, sean un poquito más conservadores y no pasar peligros a veces.
Efectivamente.
Y muchas gracias por haberme invitado.
Muy buen consejo de parte de Jorge Berrío, economista del FEN de la Universidad de Chile. Y nosotros estamos poniendo término ya a nuestro programa del día de hoy, siendo las 4:56. Ya viene Enfoque Público con el abogado y cumpleañero Julio Isamit, así que le dejamos nuestro saludo. Y si Dios quiere, nos estamos viendo el día de mañana.
Fue Juntos en Agricultura con Pedro Pizarro. Producción Tamara Molina.